Madrid, que no está aquí, porque el tema de la confianza no puede llegar a la seguridad de criterio. No está aquí por eso. Está aquí, fijaos, porque Manuel es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Y su especialización es el desarrollo. Y ha sido jefe de gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores de España, Leire Pagín. Perdón, secretaria. Y ha sido comisionado para la reforma de la Agencia Española de Cooperación. Y después de esto, pues, como pasa a la gente universitaria que llega a participar de tareas de la administración de determinados gobiernos, pues en régimen también de confianza y de compromiso personal, pues cuando se acaba el mandato, se acaba el compromiso personal. Y Manuel tuvo la genial idea, que algunos tenemos en la cabeza y la hacemos, pero él, en la serie de juntas, tomarse un año volviendo a estudiar, volviendo a trabajar, reencontrándose. Y se fue a la Universidad de Sase, en Inglaterra, al Instituto de Estudios de Desarrollo. Y como ha tenido un año para eso y tenía mucho conocimiento acumulado, pues ha coordinado una publicación que se llama La eficacia de la ayuda, el caso español, que está en imprenta de la editorial de la Universidad Complutense y que nosotros vamos a tener la fortuna de en primicia, dado que los papeles están en prensa, la compraremos en cuanto salga, pero de momento escuchamos a Manuel con buena parte de los contenidos seguro de su trabajo en esa publicación. Manuel, de verdad, sin retóricas académicas. Muchas gracias, es un honor para la Sociedad Española de Evaluación tenerte aquí y además, después José Guadalajara.
Bueno, muchas gracias a ti, José Luis, por la invitación. Para mí es un placer venir a esta ONG a dar esta charla y sobre todo, si es posible, a tener algún intercambio. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, ¿no? Pero la idea, José Luis me prometió que si yo hablaba 45 minutos, quedaban 15 para coloquio. Entonces, ya no sé si esta promesa se mantiene. Intentaré hablar un poquito menos de 45 minutos. Y para mí es un gusto compartir con vosotros. Además, nos conocemos muchos del mundo de la cooperación, José María, Cristina, etc. Y creo que puede ser un privilegio tener ese privilegio. Bueno, sin más, yo he pensado comentar las cuatro evaluaciones de la política española de cooperación al desarrollo y quiero relacionarlas con cambios internacionales recientes que afectan a la política de cooperación, no a todos los cambios que me gustaría señalar, pero sí a algunos, y después me gustaría también hacer algún vaticinio sobre el cumplimiento de la agenda de eficacia por la cooperación española en el futuro cercano, ¿no? Serían estos dos bloques de asuntos los que quiero tratar. Bueno, pues los que se van calentando motores, la garganta, el primer cambio al que me quiero referir es que la ayuda al desarrollo ha ido perdiendo importancia frente a otros aspectos del mundo. Yo creo que es importante situar bien a la ayuda al desarrollo. Muchas veces para muchos es muy importante, ¿no? Es casi nuestro motivo de vida, no es cierto, no es tan importante y además hay otros elementos también muy importantes en las relaciones económicas internacionales, pero eso no quiere decir, como otros piensan, que no es poco, que es poco importante. Yo creo que la ayuda tiene importancia, sobre todo para los países de menor desarrollo, y hay que prestarle mucha atención, hay mucho dinero y hay que intentar que sea eficaz, ¿no? Pero indudablemente ha perdido importancia. Hay algunos datos, por ejemplo, en África subsahariana han ido creciendo, siendo la región más pobre, ha ido creciendo más las remesas de inmigrantes, ha ido creciendo más la inversión extranjera directa. En un estudio reciente, publicado este año por los profesores del País Vasco, Zeta, Gutiérrez y Amiano, veis ahí algunas cifras. No sé si se ve bien desde el fondo, espero que sí. Si no, comento rápidamente alguna, pero en definitiva veis cómo para los países de renta media alta la ayuda representa un porcentaje muy inferior en términos del Producto Interior Bruto, a las remesas, ¿no? La ayuda de 0,14, prácticamente nada, las remesas 1,35 sobre el PIB y la inversión extranjera directa 3,4. Una situación parecida a los países de renta media baja, donde la inversión extranjera directa supone más del 3%, las remesas más del 2% y la ayuda apenas del 1%. Y sin embargo, los países de renta media baja, efectivamente, aunque también tienen interés las inversiones directas en las remesas, la ayuda de desarrollo representa casi el 9% del producto interior. Pero veis cómo pierde peso, incluso en los países de menor desarrollo, veis cómo la ayuda pues está situada en torno al 8 o 10%, y cómo van creciendo las remesas, cómo van creciendo la inversión extranjera directa, y se ve mucho mejor todavía en países de renta media como los países latinoamericanos, ¿no? En los últimos 20 años las remesas se disparan, la inversión extranjera directa crece mucho y la ayuda hacia el desarrollo pues se mantiene en modesto. Bueno, otro cambio que tiene relación con el peso de la ayuda y con situar a la ayuda en sus justos términos, pues es lo que tiene que ver con todos esos otros asuntos, políticas de los países desarrollados que influyen en los países en desarrollo, más allá de la ayuda hacia el desarrollo, y que son también decisiones que tienen que ver con la provisión de bienes públicos globales, con el medio ambiente, con la estabilidad económica, con la paz, la salud internacional, etcétera, y que suponen la necesidad de que los gobiernos actúen en campos muy diversos, ¿no? Muy rápidamente, yo he seleccionado algunas políticas que me parecen importantes simplemente para ilustrar, ¿no? No se agota en esto, ¿no? Pero ¿qué tipo de políticas afectan al desarrollo? La ayuda, por supuesto, pero también los acuerdos comerciales, ¿no? Está la ronda de Doha todavía por resolverse, los países desarrollados no están cumpliendo con el mandato de crear una ronda de comercio para favorecer el desarrollo y están exigiendo contrapartidas que de momento son inaceptables para los países en desarrollo, en este caso para los de renta, para países emergentes, para países de renta media. Está el tratamiento de la deuda externa. Es obvio que el pago del servicio de países sobreendeudados reduce su inversión en desarrollo. En este momento, la última cifra que yo he visto muy reciente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, todavía consideran que hay 19 países sobreendeudados, agobiados por el servicio de la deuda. Está la política agrícola, ¿no? Todos sabemos que los subsidios a la agricultura en este momento ascienden a 360.000 millones de dólares, es decir, tres veces el triple de ayuda al desarrollo, suponen una competencia desleal hacia los países en desarrollo, puesto que tienen que enfrentar nuestras exportaciones abaratadas por los subsidios agrícolas con las suyas, que no gozan de esos subsidios. Está las reglas del juego de las patentes y de la propiedad intelectual, que pueden dificultar también el desarrollo. En el caso de la salud es obvio, con los genéricos, etcétera, ¿no? La posible utilización de genéricos. Yo creo que este asunto tiene especial interés, ¿no? Porque cuando hablamos de la pobreza, tantas veces pensamos que es como un stock. Hay 1.000 millones de personas debajo de la pobreza, de la línea de pobreza absoluta, un sexto de la población, evidentemente mucho más si consideramos pobreza relativas, y muchas veces pensamos que es un stock que se mantiene ahí y no nos damos cuenta que hay mucha gente que sale de la línea de la pobreza, que la supera, y mucha gente que cae por debajo de la línea de la pobreza. Por supuesto, la crisis económica es una razón, pero por ejemplo las enfermedades, donde no hay servicios, donde no hay políticas sanitarias universales, servicios de cobertura universal de la salud, es una causa fundamental de caer por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Entonces ahí el acceso, simplemente poder tener acceso a medicamentos baratos, a genéricos, pues marca la diferencia. Está la inversión extranjera directa, es obvio, la responsabilidad social corporativa, las empresas cuando tienen un comportamiento responsable, motivado entre otras razones por reglas del juego que lo propician, pues tienen un comportamiento y unos efectos muy diferentes a empresas que en otras reglas del juego pues pueden tener comportamientos depredadores. Y en este sentido, pues iniciativas como la transparencia en la industria extractiva son esenciales, ¿no? Saber lo que las empresas ganan en los países, los impuestos que tienen que pagar, los impuestos que cobran los gobiernos, cómo se gastan esos impuestos, esos recursos. Es todo un ciclo que parte desde ese comportamiento responsable y más allá desde las reglas que lo promueven, desde las reglas decididas en los países desarrollados que lo promueven. Las políticas migratorias, pues es obvio también, si cerramos fronteras y solo admitimos a las personas de alta cualificación, estamos contribuyendo a la fuga de cerebros y poco repartimos los beneficios que puede tener la migración tanto para los países emisores como para los países que reciben la migración, ¿no? Las prácticas de los acuerdos pesqueros, bueno, es una derivación de la inversión extranjera directa, cómo comparten beneficios o no, cómo estiman recursos. Las políticas medioambientales, ¿no? Todos sabemos que afectan en mayor medida las consecuencias del cambio climático a los países que no pueden adaptarse, que no van a poder adaptarse a esos cambios. En fin, la prevención de conflictos, el papel responsable de los países desarrollados en la prevención de conflictos, en la construcción de la paz, etc. Bueno, con esto llegamos a una primera evaluación de la política española de desarrollo. Hay distintos índices, se han construido distintos índices para medir todas estas cosas, ¿no? Uno que a mí me gusta especialmente es el que ha desarrollado el Centro para el Desarrollo Global de Washington. Tiene 7 asuntos en cuenta, su clasificación: la ayuda, la apertura comercial a países en desarrollo, las políticas que promueven la inversión en el exterior, políticas migratorias, medio ambiente, contribuciones a misiones de paz, difusión de nuevas tecnologías. Ahí tenéis la página web. El último índice desarrollado es el del año 2010. Utilizan toda una serie de datos, muchos, para llegar al índice, no los podemos comentar aquí, simplemente alguna pincelada para que veáis la complejidad con la que se calcula. Pues, por ejemplo, para medir uno de ellos, uno de los 7, que es el de la ayuda al desarrollo, tiene en cuenta la cuantía, ese punto de partida, pero después toda una serie de matices. Por ejemplo, lo que es condonación de deuda se resta, porque se considera que no son recursos nuevos. Si la ayuda está ligada a bienes y servicios del país donante, se descuenta el 20%, porque hay prácticas de sobreprecios bien conocidas. O si es parcialmente ligada, se descuenta el 10%. Si está dirigida a países con buenas políticas y países más pobres, se bonifica. Si el número de proyectos es muy elevado, la ayuda es muy fragmentada, se penaliza. Si hay deducciones fiscales para las donaciones a organizaciones no gubernamentales o fundaciones, se bonifican, etc. O sea, con eso se construye uno de los índices, el de la ayuda, y también con una serie de otros elementos se construye el índice general. ¿Y dónde está España en ese índice? Pues estamos en términos en puestos medios. En el año 2010 estábamos en empate 9-10, en el puesto 9-10 entre 22 países desarrollados, ¿no? Interesante destacar que ninguna de las potencias está en la cabeza de ese índice. Ocupan los países nórdicos y, por distintos motivos, Estados Unidos está en los últimos puestos. En el caso de la ayuda, por escasa, el Reino Unido y Francia puntúan poco porque tienen las fronteras muy cerradas a migrantes, por ventas de armas a países no democráticos. Todos nos acordaremos de quién ha vendido armas a los países del norte de África hasta poco antes de las revueltas. Japón está en la cola por elevadas barreras a la importación, por dificultades a la migración, por escasa ayuda al desarrollo y también muy ligada, ¿no? Bueno, ahí tenéis los puestos de cada país. España está en el puesto 9. Bien, pasamos a otra evaluación ligada a este tercer cambio: proliferación de donantes. En los años 40 había 4 países donantes. En el 2006, 225 agencias de organismos bilaterales de cooperación, 242 agencias multilaterales, de las cuales 24 son bancos de desarrollo, y 40 agencias de Naciones Unidas dedicadas a cooperación para el desarrollo. Algunos pincelados: número medio de donantes por país, 23. No estamos incluyendo las organizaciones no gubernamentales internacionales. Por ejemplo, Vietnam a comienzos de la década contabilizaba 8.000 proyectos vivos anuales. En Mozambique hay 27 donantes en el combate contra el VIH-Sida. En Kenia hay 13 organismos de contratación de compra de medicamentos. Aquí estamos tratando de unificar la compra de medicamentos para abaratar costes en este momento. En un país como Kenia, pues hay 13, claro, pues no es lo mismo negociar la compra de 1.000 unidades de vacunas que de 3 millones. Los precios, obviamente, son totalmente distintos los que se conseguirán en las empresas farmacéuticas. En el caso europeo, somos una Europa unida y tenemos 500 oficinas de cooperación y más de 500 estrategias de cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. En 110 países en desarrollo actuamos 10 o más donantes de la Unión Europea. Y en un año reciente que se hizo un estudio, más de 2.200 misiones no coordinadas, ¿no? Bueno, tal diagnóstico, que tiene unos costes enormes, evidentemente, que convierte la ayuda muy, muy ineficaz, pues ha obligado a tomar medidas, por supuesto los objetivos de desarrollo del milenio, pero sobre todo pues, lo que tiene que ver con intentar alcanzarlos a través de distintas medidas, y una es la que tiene que ver con aumentar la eficacia de la ayuda a través de la Declaración de París y de la Agenda de Acción de África, ¿no? Bien, todos conocemos seguramente lo que es, pero nos sonará, la Declaración de París. Fundamentalmente busca tres cosas, ¿no? Una, que el país receptor de la cooperación se apropie de la ayuda y la utilice en sus estrategias de desarrollo. Dos, que los países donantes se coordinen y apoyen esas estrategias del país en desarrollo. Y tres, pues que haya más transparencia y una mayor rendición de cuentas. Por lo tanto, tiene esos cinco principios relacionados con esos tres asuntos y 12 metas. Las vamos a ver rápidamente porque no merece la pena perderse mucho en esto. Yo creo que la fundamental es la primera, la apropiación, porque es como la base de todas las demás, que el país socio, el país receptor se apropie de la cooperación, y para eso necesita tener sus estrategias nacionales de desarrollo. Y la meta era que como mínimo el 75% de los países socios tuviera estas estrategias nacionales de desarrollo. Después hay toda una serie de metas referidas al alineamiento, es decir, al apoyo por parte de los países desarrollados a los países en desarrollo en esas estrategias, utilizar sus sistemas nacionales, reforzar sus capacidades, hacer la ayuda más predecible, desligar la ayuda de las empresas y servicios de los donantes, etc. La armonización, es decir, que los países donantes trabajen en conjunto en las misiones de campo, en los trabajos analíticos, en la forma de canalizar la ayuda a través del presupuesto, a través de la periodicidad del presupuesto, y después, bueno, pues medidas relacionadas con la rendición de cuentas y el impacto de resultados. Este año han salido, de cara a la última reunión y cuarta de la eficacia de la ayuda, que va a ser en Busan a finales del mes de noviembre en Corea, en preparación a esa cumbre, a la cuarta cumbre de alto nivel de la eficacia de la ayuda, han salido dos estudios recientes, principales, uno realizado por la OCDE, por el Mundial de Desarrollo, y otro independiente, ¿no? La fase segunda del estudio de la implementación de la Declaración de París, ahí tenéis las páginas. ¿Qué dicen de la cooperación española? ¿Dónde está la cooperación española? ¿Qué dice esta segunda parte? Bueno, pues dice que hay en tres de esas 12 metas, claro, hay algunas que no son para los países desarrollados, son para países en desarrollo, hay algunas que no tienen, digamos, un indicador claro, sino que tiene que haber mejoras. Bueno, del resto son 8. ¿Qué dicen esas evaluaciones? Pues que España está cumpliendo tres indicadores. Una, que está utilizando su cooperación técnica para reforzar las capacidades del país, atendiendo a sus necesidades. Otra, que está utilizando los sistemas de los países socios. Y otra, que a mí no, la verdad es que no ha dejado de sorprenderme cuando la vi, que estamos trabajando en el análisis conjunto con otros donantes. Tiendo a pensar un poco malévolamente que tenemos poco análisis nosotros y que entonces veces utilizamos los de otros normalmente, ¿no? Pero bueno, más allá de la broma, lo cierto es que esto es lo que dice la evaluación del Comité de Mensajes. Estamos cumpliendo poco en la ayuda no ligada, después retomaré este tema al final, y estamos cumpliendo poco en el uso de misiones conjuntas con otros donantes, y estamos cumpliendo muy poco con otros asuntos importantes, que son el alinearnos con las prioridades nacionales de los países socios. Es decir, todavía hacemos mucho lo que nosotros consideramos que tenemos que hacer y no tanto lo que conjuntamente programamos con los países socios. Nuestra ayuda todavía es poco predecible y utilizamos casi nada, acuerdos y procedimientos comunes con otros donantes, lo cual no es raro, aunque hay algo que después, a lo que después me refiriré, que probablemente haga cambiar este sentido. En resumen, ¿qué dice esta segunda evaluación? Pues dice que España ha hecho importantes progresos en estos 5 últimos años, a pesar de que todavía en 5 indicadores tenemos un nivel de cumplimiento bajo. Y en relación a otros donantes, pues de nuevo parece que estamos como en el medio. No estamos como los mejores cumplidores, como los, por ejemplo, los daneses, los suecos, los noruegos, que cumplen muchos de estos indicadores, pero tampoco estamos cerca, afortunadamente, de los peores cumplidores, como Estados Unidos, Corea, Japón. Bueno, cuarto cambio. En la literatura sobre la eficacia de la ayuda, pues ha habido un debate interesante sobre cómo el comportamiento de los donantes tenía influencia en los países en desarrollo. Yo me gusta distinguir a efectos analíticos entre donantes y agencias de cooperación. Los donantes para mí son pues las políticas, las grandes políticas, lo que decide el Parlamento, lo que decide el Gobierno, si la ayuda está ligada o no, cómo se reparte entre las regiones geográficas, etc., ¿no? Pero después están las prácticas de las agencias, que es, con esas decisiones tomadas, cómo ellas son más eficaces o menos eficaces, ¿no? Y entonces aquí hay también indicadores interesantes. Por ejemplo, si se está trabajando con unidades paralelas que pueden debilitar las instituciones de los países socios, o si se están apoyando esas instituciones, si se está fragmentando la ayuda en múltiples proyectos o está más bien más concentrada, si hay problemas de falta de previsibilidad en el desembolso o si hay compromisos a largo plazo, etc., ¿no? Entonces, al respecto hay una tercera evaluación que os traigo, que es, yo he elegido de estos autores, que quiere medir las prácticas de las agencias de desarrollo, también los sistemas de cooperación en conjunto, pero también las prácticas de las agencias de desarrollo. Tienen en cuenta 4 criterios con 30 indicadores en total: maximizar la eficiencia, fortalecer las instituciones, reducir la carga de los receptores y promover la transparencia y el aprendizaje. Ahí tenéis el estudio. Está accesible en Google, ponéis el título y sale inmediatamente. Hay más, por ejemplo, hay este de Estrella, que también es interesante, aunque yo creo que es más completo y más ambicioso el primero que tenéis ahí. Bueno, algunos, voy a pasar muy por encima para intentar acortar el tiempo de la exposición, que era un poquito de tiempo para coloquio, pero tienen un conjunto entre 7 u 8 indicadores para cada uno de estos 4 criterios interesantes. Yo creo que, como todos, son discutibles, son analizables, faltaría más, pero bueno, en general, pues es difícil no estar de acuerdo con que para medir, por ejemplo, la eficiencia de la cooperación, pues hay que ver cuánto se dedica a países más pobres, cuánto se dedica a países como el gobierno, cuánto se gastan costos administrativos, cuánto va a programas decididos conjuntamente con los socios, cuál es la especialización geográfica, si la hay, cuál es la especialización sectorial, si la hay, etc., ¿no? Hay otra serie de indicadores para medir el refuerzo a instituciones locales, ahí los tenéis, también para medir la carga administrativa, que supone la ayuda hacia el desarrollo, y también para medir la transparencia y la aprendizaje. ¿Dónde sitúan a la cooperación española? Primero como conjunto y después me referiría a algunas agencias. Bueno, pues en conjunto, de nuevo estamos en un lugar intermedio, tal vez intermedio un poco bajo, ¿no? Estamos en una posición aceptable en transparencia, estamos en una posición media en fortalecimiento institucional, estamos en un puesto atrasado en la reducción de carga a los receptores y ocupamos el último lugar en maximizar la eficiencia. Yo discutiría algunos de los indicadores, después me voy a referir a ellos, que nos hacen estar en el último lugar en maximizar la eficiencia. Bien, también de nuevo, los países nórdicos, acompañados en este caso por Irlanda, aparecen en lugares destacados, y también de nuevo hay otros países, Estados Unidos aparece siempre en las listas, pero en estas se suman Suecia y Grecia en los últimos puestos. Ahora es interesante este estudio porque, ahí está su ambición, también tiene en cuenta a las agencias. Entonces, en las agencias españolas estamos en lugares intermedios, por ejemplo, en maximizar la eficiencia, por ejemplo, en reforzar las instituciones locales, ¿no? Y aquí vienen dos sorpresas, a lo mejor no son tan sorprendentes, ¿no? Y es que, en el caso español, las universidades y el Ministerio de Educación estamos al final de la cola en la reducción de carga para el receptor. Yo creo que es interesante para el mundo académico reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, tantas universidades haciendo cooperación, pequeñas cosas, casi se podría decir que dando la lata a las universidades de los países en desarrollo, en lugar de unir esfuerzos, en lugar de hacer programas y proyectos más ambiciosos. Ahí están los datos, al final de la lista. Y sin embargo, interesante también, el Ministerio de Defensa ocupa el primer lugar en transparencia y en aprendizaje, ¿no? ¿No? Son cosas sorprendentes, al menos lo han sido para mí. Bueno, la cuarta evaluación de la política española para el desarrollo es mía. Yo me teoricé que hay tres modelos y lo que quiero medir, lo que quise medir es la relación entre la política de cooperación y la política española, porque es algo que influye mucho en la eficacia de la línea. Entonces, yo considero que hay tres modelos: un modelo en la que la política de cooperación es un instrumento de otras políticas, claramente lo es en el caso de Estados Unidos, claramente lo es en el caso de Japón, de China, claramente lo era en el caso de nuestros famosos créditos FAB, ¿no? Nosotros dábamos créditos para que nos compraran nuestros bienes y servicios. Después hay un modelo en el que la cooperación es un elemento, entre otros, que define la política exterior, entonces interactúa con otras políticas para conformar la política exterior, pero tiene fuerza propia, tiene autonomía propia. Y después hay otro modelo en el que no solo sucede esto, sino que además influye en otras políticas para hacer una verdadera política de desarrollo. Tal vez a este modelo se acerca más, pues, los países nórdicos, ¿no? Los que tienen más coherencia política, lo cual no quiere decir que puedan tirar cohetes, porque tampoco es el caso, todavía, por supuesto, que tienen muy en cuenta sus intereses nacionales, pero digamos que equilibran más los intereses nacionales de corto plazo, que sería el modelo 1, con los de largo plazo,